como todos los viernes, le damos la bienvenida a nuestro compañero, el periodista José Luis Poncico, que nos trae su columna Justicia para los Olvidados. Y hoy con uno de los protagonistas principales del Cordobazo. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan por ahí?
Muy bien. ¿Cómo andan todos? Todo muy bien por ahora, por suerte.
Bueno, Gustavo, mira, el 22 de agosto, o sea, dentro de 10 días, se están cumpliendo 50 años de aquel triste episodio en el gobierno de Lanús, dictadura militar, la que se conoció como la masacre de Trelew, aquellos presos políticos que estaban en la cárcel allá en Trelew, y bueno, se produjo una fuga en cadena. No pudieron llegar todos al aeropuerto para tomar el avión que los llevaba a Chile. Algunos pudieron llegar, entre otros, era gente, digamos, vinculada al ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, el RT, Partido el tema de Santucho, Borriaga Merlo, aquellos jefes de la guerrilla. Algunos llegaron y pudieron escapar y otros no. Uno de los sobrevivientes, porque después eso continuó con una represión criminal, y hubo 16 ejecutados en la madrugada siguiente a la fuga. Uno de los sobrevivientes fue el gran dirigente obrero y hombre uno de los artífices del Cordobazo, la leyenda, si se quiere, de la izquierda cordobesa, Agustín Tosco. En tal modo que lo honramos a Tosco por varios motivos. Uno, porque son los 50 años de aquella masacre. Le costó la vida al almirante Quijada, que era uno de los jefes de la Armada, en una especie de atentado, a lo poco de ocurrido lo de Trelew, fue asesinado Quijada. Lanusse se vio obligado ahí a empezar seriamente a retroceder. Recordemos cómo era eso, aquellos que tienen algunos años. Perón todavía estaba amagando la famosa historia, el mito aquel del avión negro, la vuelta del general y las paredes pintadas, y Perón vuelve y toda la juventud, pero no había manera. Pero ¿qué pasó con todo ese escenario y esa resistencia? Sectores de la guerrilla, sectores de los sindicatos, los obreros, los estudiantes, se generó toda esta, digamos, conmoción social, y en noviembre, todo el mismo año, ¿no? Perón fue volver a la Argentina después de 18 años. Tosco fue uno de los dirigentes más, si se quiere, más reconocidos. En el 68, con Raimundo Ongaro, que lo recordamos hace poco, el gran dirigente gráfico, ellos fundaron lo que se llamó la CGT de los Argentinos, que era el sector, podemos decir, no burocrático de la CGT y de los sectores que habían acompañado de algún modo al gobierno de Onganía, entre otros el caso de Bandor, que finalmente después fue también víctima de un atentado y lo mataron en el 69, lo que Bonazo llamó un comando premontonero. El caso Bandor, Lobo, Augusto Timoteo. En el sector opuesto, todo esto dentro del escenario sindical, escribían Ongaro, como lo mencionamos hace poco, y Agustín Tosco, dirigente de Luz y Fuerza, un hombre formado en la izquierda, había tenía una infancia de alguien introvertido. Hay varios historiadores que se dedicaron a recopilar cosas de Tosco, hijos de familia de padres europeos de Europa del Este, ayudaba al padre en el campo, nacido en un pueblito de Córdoba, un pueblito llamado Coronel Moldes, 2000 habitantes, y el padre de agricultores, este muchacho, el chico, Agustín, lo ayudaba, le gustaba leer mucho, gran lector siendo niño, y de una muy buena formación intelectual, al punto tal que cuando hizo la escuela industrial y después se relacionó con la gente de Luz y Fuerza, inmediatamente fue reconocido como alguien obrero, no solamente por ser un obrero especializado, sino por su riqueza intelectual, y fue delegado del personal a los 20 años. Y en el 55, con la caída del segundo gobierno de Perón, él estuvo del lado de los perseguidos, si bien sus compañeros fueron detenidos varios por ser militantes peronistas. Tosco no era peronista, pero era un hombre muy reconocido en las filas de los obreros de Luz y Fuerza. Todo esto como previo a su desarrollo y a su labor para unificar la CGT, cosa que logró con Agustín Tocco, con Atilio López y el Pidio Torres. O sea, la CGT cordobesa, que tenía vertientes, como pasó siempre, a las de la izquierda, las izquierdas, diría yo, Manuel de Serra, las izquierdas. Finalmente unificada esa CGT es la que produce aquel cimbronazo, aquel fenómeno llamado el cordobazo de mayo del 69, que le produjo la caída de Onganía. Tocco no vivió mucho, contrajo una enfermedad, una infección bacteriana, tenía algunos problemas de salud, una salud quebrantada por todo el tema, que había estado dos veces preso, llevado a cárceles con problemas ambientales, tenía alguna situación no resuelta en el tema pulmonar, y murió a los 45 años, muy joven, en su plenitud, en apogeo de como dirigente, muy reconocido, no solamente por su partidario, sino por todo el escenario de la dirigencia obrera. Hubo 20.000, se calcula que superaron las 20.000 personas el cortejo fúnebre, un impacto en Córdoba. Esto ocurrió en noviembre del 75, su fallecimiento. Un velatorio en un club de barrio donde no había una capilla ardiente, donde estaba todas las cuadras cerradas al tránsito por la cantidad y la multitud que lo despidió al gran Agustín Tocco. Este es el recuerdo. Hincha de Talleres de Córdoba, le gustaba el fútbol y leía mucho, muy lector.
Como siempre, José Luis, para nosotros es un gusto poder escucharte en esta columna, Justicia para los Olvidados, trayendo a la memoria a personajes históricos del movimiento obrero que marcaron un camino y que dejaron su huella, valga la redundancia, en la historia del movimiento nacional. Como siempre, es un gustazo.
Abrazo grande, Gustavo.
Abrazo grande, José Luis. Así pasó por nuestro programa con su columna Justicia para los Olvidados, el periodista José Luis Poncico.
Comunicación sindical para el modelo nacional. Palabra sindical. Palabra sindical. Periodismo de tercera posición.